Bueno, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Yo tengo una creencia muy profunda y es que Dios trabaja con nosotros a través de procesos. Inmediatamente cuando uno viene a los pies de Cristo, creo que podemos recibir esa salvación, pero hay aspectos de nuestra vida donde Dios va trabajando gradualmente a la medida de que nosotros vamos siendo transparente con Él y exponiendo nuestro corazón. Porque hay áreas de nuestra vida que sí nos dan mucha vergüenza exponerlas y saber de que pudiera, por el mal entendimiento de quién es Dios, porque dice, generalmente hemos recibido señalamiento, rechazo por lo que hemos vivido, practicado en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos ve Dios en medio de nuestras luchas? Y generalmente tenemos una idea sumamente equivocada de cómo va a operar y qué va a hacer y cómo nos va a ver Dios en medio de nuestra batalla, de nuestros hábitos que no están de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces nos alejamos, ¿verdad?, y nos escondemos para que Dios realmente siga obrando la sanidad que nosotros necesitamos. Por eso es muy importante hablarlo, para que nosotros como comunidad podamos exponernos, traer eso a luz y de alguna manera esperar cómo Dios va a estar trabajando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos creyendo y teniendo fe en el Señor y en la obra que Él está haciendo de sanidad.
En las próximas semanas vamos a comenzar un curso, un programa, un recurso aquí en la iglesia local sobre sanidad y libertad. Y el pastor Edén habló de esas cosas que causan vergüenza en nuestra vida. Por supuesto, no estamos proponiendo de que vamos a hacer público cosas como esas, ¿verdad? Tiene un tratamiento, por supuesto, o una forma de tratarlo muy diferente, no como nos podríamos imaginar, ¿verdad? Porque alguien diría, ay, yo no quiero que me exponga, yo no quiero sufrir una vergüenza o cosa por el estilo, porque ya por sí tengo una vergüenza con la que batallo delante de Dios, Él la sabe, etcétera. Pero no estamos hablando de exponer a nadie, pero sí queremos que todos podamos tener un punto de apoyo para considerar, identificar aquellas cosas en nuestra vida que son un hábito no bueno, un hábito malo, que tiene un trasfondo pecaminoso, que tiene un trasfondo voy a usar este término de las tinieblas, pero no estoy hablando nada como demoníaco o cosas por el estilo así, aunque algunas cosas sí podrían tener su origen así, pero me estoy refiriendo a que tiene algo pecaminoso, algo en lo que el enemigo se quiere valer para mantenernos en cautividad. Recientemente leí un libro que trataba precisamente sobre ese tema de adicciones y cosas por el estilo, y en este el escritor mencionaba que hay varias anestesias que usamos para calmar el dolor o esa agonía que estamos enfrentando por causa de un hábito, una adicción o una práctica pecaminosa en nuestra vida. Y él decía que dejamos las cosas para mañana. Algunos de nosotros sentados, algunos de los que nos están viendo, quizás hemos estado dejando siempre para mañana, otro día, más adelante, el otro año, el otro mes, y así lo llevamos. Y lo otro es, otra anestesia, decía él, es la negación. Caemos en un punto de negar que tenemos una necesidad o que estamos enfrentando una batalla en la que necesitamos. Hace un tiempo compartí un mensaje que lo titulé: si el enemigo que enfrentamos es fuerte, necesitamos un aliado más fuerte. Y puede ser que ese hábito o esa práctica con la que hemos estado batallando es fuerte y necesitamos un aliado más fuerte. Y ese aliado más fuerte es Dios. Pero Pastor Edén, ¿cómo podríamos definir una adicción o una práctica que se vuelve muy recurrente? ¿Cómo podríamos definirlo?
Bueno, una adicción es algo que domina, ¿verdad? Un hábito que domina la voluntad de la persona. Y podemos ver, por ejemplo, básicamente hábitos como, por ejemplo, en las relaciones. Soy dependiente de una relación y de repente esa relación no es la mejor. ¿Qué significa esto? Que estoy, para poderme sentir bien emocionalmente, necesito la aprobación de esa tercera persona. O hábitos con sustancias que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? El alcohol, drogas, pero no solamente con eso. Aquí creo que de alguna u otra manera batallamos nosotros con algo. Por ejemplo, somos adictos a alguna bebida. Por ejemplo, alguna bebida gaseosa, para no mencionar nombre. O un café. ¿A cuánto nos encanta un café por la mañana? Y si no lo tomamos, ¿qué sucede? Dependemos de la cafeína, de repente para despertarnos, de repente para activarnos, de repente para sentirnos mejor en el arranque del día. Dependemos de una sustancia y de repente es un poco leve, ¿verdad? Uno dice, no, no es tan, eso es pasajero. Pero cuando ese hábito nos domina a llevar a nuestra vida a ser disfuncional, que nos lleva a postergar lo más importante, ¿verdad?, por consumir esto. Y vemos la vida de muchas personas sujetas a un tema de cualquier sustancia, ¿verdad?, con cualquier droga. O también, ¿verdad?, hablamos de una relación, hablamos de una sustancia o actividades. Y vemos que hace no muy poco hablaban sobre aquellos que son adictos al trabajo, como un ejemplo, ¿no? O también a los estudios. Hay muchos que en medio, el pastor hablaba algo muy interesante. Caemos muchas veces en una dinámica como una forma de escape ante la realidad que estamos viviendo. No quiero enfrentarme ante la tristeza o el dolor, o prácticamente quiero llevarlo acá. Cuando hay mucho conflicto en el hogar, por ejemplo, un joven, lo que nunca va a querer hacer cuando termine su tiempo de clase es llegar a un lugar donde hay mucho conflicto o el lugar sea tóxico para él. Entonces comienza a buscar mecanismos o rutas de escape y puede caer en alguna práctica de, ¿verdad?, un mal hábito. Se va con sus amigos y ahí puede comenzar a depender de una sustancia para poder sentirse bien y que cuando llegue a ese lugar, a su hogar, donde se pretende de que sea un lugar de paz, tranquilos, ¿verdad?, pero no lo es. Entonces, para poder sobrellevar esa situación tan estresante, busca rutas de escape, busca dinámicas en la vida que lo puedan hacer o hacerse sentir tranquilo, ¿verdad? Entonces, definimos la adicción como un tema de domina la voluntad, llega a dominar la voluntad, ¿verdad?, de este hábito, la voluntad de la persona.
Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces no hay que trabajar. Es que no estamos proponiendo que nadie trabaje, sino que no podemos sustituir, por ejemplo, el tiempo de familia o el tiempo de servicio a Dios o el tiempo de comunión con Dios con el trabajo. Algunas personas trabajan tanto que se convirtió en una adicción, es decir, se sienten insatisfechos, están irrealizados, sienten que les hace falta algo si no están ocupándose más horas de las debidas en el asunto de trabajo. Pero es como una forma de escapar de algo, como explicaba el pastor Edén. Es decir, las personas están tratando de escapar de algo. Por ejemplo, es como, puede ser que en su casa lo que tiene es una relación de pareja, de discusión, y están discutiendo y pleitos y contienda. Entonces, ese cónyuge lo que trata es de escapar y se vuelve al trabajo, se tira al trabajo, al punto que se le volvió una adicción, que si no está ocupándose en el trabajo, siente que no puede seguir adelante. El pastor Edén mencionó del café. Yo tengo un familiar que le conozco de varios años, por supuesto, y ese familiar nos decía que cuando no tomaba café en la mañana, decía, bueno, hoy no voy a tomar café, me voy a proponer no tomar café. Y él decía que, bueno, cuando ya son las 8 o 9 de la mañana y no he tomado el café, me duele la cabeza, me da un mareo y estoy así desanimado, decaído, tengo que tomarme el café. Porque ya en ese punto esa bebida se convirtió en una adicción que no puede la persona estar sin tomarla, sin beber, en este caso el café. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero Pastor Edén, ¿cómo se genera una adicción? Porque estamos hablando de cómo lo podemos definir, algunos tipos de adicciones, pero ¿cómo es que se genera? ¿Cómo es que nos dimos cuenta que caímos en una adicción? ¿Cómo es que alguien dice, oh, esto que estoy haciendo es una adicción? Puede ser, por ejemplo, en este libro que terminé de leer, menciona que hay personas que son adictas a la aprobación. Es decir, necesita que haya gente que lo apruebe. Si no hay nadie que lo apruebe, él se siente, o esa persona se siente que está sufriendo, porque se volvió adicto a la aprobación de otras personas. Entonces, ¿cómo identificamos que, uy, estoy cayendo en adicción, no me di cuenta? ¿Qué cosas lo generan?
Partiendo de lo que usted compartía, Pastor, creo que la gran mayoría de los que usamos redes sociales corremos el riesgo de ser adictos a la aprobación. Ponemos una imagen en cualquier red social y quizás la acabamos de poner y estamos inmediatamente buscando a ver cuántos deditos arriba, cuántos pulgares arriba están ahí. ¿Sí o no? ¿A cuántos les pasa? A muchos jóvenes o adolescentes les pasa. ¿Y por qué? Porque están esperando ser aprobados o están esperando ser validados a través de lo que los amigos o los supuestos amigos que tienen en sus redes sociales estén validando, ¿verdad?, de que sí les gustó. Y eso los hace sentirse, hey, tengo una muy buena cantidad. Y hay de cierta manera una competencia con otros amigos de cuántos likes tengo en mi foto, en mi publicación, en lo que yo puse. Y es muy, muy peligroso. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Creo que caemos en esto, antes de ir a cómo nos damos cuenta. Caemos muchas veces en esto por presión de grupos, por la presión de nuestros pares. Por ejemplo, ¿verdad? Muchos conocemos la popular frase, dale, tomá, para que, y los amigos comienzan a ejercer cierta presión para que nosotros cedamos a consumir algo. Y una vez más, el fondo de esto, para sentirnos amados, validados, para sentirnos, ¿verdad?, con un valor, muchas veces cedemos al consumo de algo. Y es bien interesante, porque cedemos a la presión porque queremos caerle bien a la otra persona. Aún como cristianos muchas veces cedemos a algunas presiones porque queremos congraciarnos con los demás. Y entonces no nos damos cuenta en el momento en que dimos un paso y que probablemente ese paso nos vaya a llevar a un abismo, ¿verdad? Y nos convirtamos en alguien que quede dependiente de aquello que comenzó por una presión de alguien. Y es aquí lo interesante de esto. Hay necesidades en nuestras vidas que deben de ser cubiertas, de sentirnos amados, de sentirnos apreciados, de sentirnos validados, de sentirnos, ¿verdad?, acuerpados por alguien. Pero si esas necesidades no son llenas de una manera correcta en nuestra vida, generalmente vamos a ir buscando la manera de irlas llenando en nuestro corazón. Por eso el proverbista dice, al que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. Al que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. Pero al que está saciado, hasta la miel lo empalaga. Usted puede buscar este versículo bíblico, este proverbio, y se dará cuenta de cómo alguien que está emocionalmente vacío, que no ha sido satisfecha cada una de esas áreas, buscará la manera a través de sus relaciones y corre el gran peligro de caer en una dinámica, ¿verdad?, de adicción a algo, a las relaciones, a alguna sustancia o algún tipo de actividad. Por desear de encajar también, y es lo que estábamos mencionando, y por exposición. Muchas veces somos expuestos a algo. Y esto cabe mucho, Pastor, en el ámbito de la pornografía, como mencionamos el domingo. Muchas veces somos expuestos de una manera directa o indirecta, porque encontré en la casa algún material, o porque de repente me metí a Facebook y encontré algo y indirectamente fui expuesto, porque nadie me lo expuso, pero probablemente También nuestros amigos dicen, hey, ahora con el tema de la tecnología, ¿no? Textear a través y enviar imágenes se hace muy fácil. Entonces, de repente somos expuestos de manera directa por alguien de nuestra edad o con amigos, y comenzamos, se abre una puerta ahí donde comenzamos por la curiosidad a adentrarnos más y más y más en algún tipo de práctica, como por ejemplo el consumo de la pornografía. Nos llamó la atención. Y esto es interesante, no solamente lo que a nivel espiritual nos afecta, sino también a nivel mental, cómo nos afecta, cómo distorsiona nuestra mente, la forma de vernos, la forma de ver a los demás. Hay un impacto sumamente profundo, pero ahí vamos a ir poco a poco. Por eso este curso que vamos a tener va a ir presentándonos con detalle cada una de las cosas que quisiéramos exponer acá, ¿verdad? Con detalle, pero por un tema de tiempo se nos hace un poco complejo. Pero ¿saben qué? Una vez más quiero recalcar esto, para darle la palabra al pastor, porque yo sé que él tiene que compartirnos algo, pero es bien interesante cómo muchas veces no sabemos que nosotros debemos de encontrarnos satisfechos en la presencia de Dios. La dinámica muchas veces para romper con hábitos pecaminosos en nuestra vida es encontrar satisfacción y encontrarnos llenos en Dios. Porque si usted va por cualquier lado, va a poder encontrar muchas cosas que no son correctas. Pero el que es legítimo y el que nos va a hablar con verdad es el Señor. Por eso ahí es donde se rompe y todo hábito que puede estar en nuestra vida. Por eso, una vez más, retomo las palabras de Jesús cuando dijo, y conoceréis la verdad. ¿De a quién se refería con la verdad Jesús en ese pasaje? A Él mismo. Dice, y me conoceréis a mí, podríamos parafrasearlo de esta manera, y me conoceréis a mí, y yo les haré verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Yo soy un creyente de que el romper con los hábitos pecaminosos no es únicamente a través de un método, no es a través de un método, sino a través de una persona, que es nuestro Señor Jesucristo.
Yes. Ahora, fíjense que cuando estamos hablando de este tema, hermano, puede ser que alguno está pensando, bueno, pero yo no soy adicto a drogas, a alcohol o a otro tipo de sustancia, pero como lo hemos mencionado al inicio, podríamos estar adictos a una relación, a una actividad, a una práctica, no solamente a una sustancia o a una bebida o cosa por el estilo, pero pudiera ser una relación, puede ser una relación, puede ser a la aprobación, puede ser al hecho de que me acepten. Podemos ser adictos inclusive al maltrato. Quizás algunos de ustedes han conocido casos de personas, pudieran ser hombres o mujeres, que son abusados físicamente, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona no deja a este abusador? Hace muchos años, cuando mi esposa y yo empezábamos a servir como pastores en la primera iglesia en la que servimos, nos tocó atender una joven que llegó a nuestra casa, ahí donde vivíamos. Ella estaba completamente desfigurada porque el marido, el compañero, le había dado pero una paliza horrible, y ella nos dijo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hago? Y nosotros, bueno, primero ir al hospital, pero segundo, ponga una denuncia contra ese hombre porque es un abusador, y tercero, tiene que alejarse de él. Mi esposa y yo, como pastores novatos, empezando en el ministerio, nosotros creímos que esa mujer nos escuchó y que dijimos, salvamos una vida. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a la semana siguiente mi esposa y yo nos la encontramos a esta dama de la mano con el agresor y eso, y yo me quedé, como dicen, en shock, porque dije, ¿cómo es posible que esta mujer, después de todo lo que este hombre le ha tratado, cómo le ha tratado, cómo es posible que ella continúe ahí? Y pudiera ser que eso es solamente un reflejo del trasfondo de su vida, porque quizás sufrió abuso en casa o vio cómo su padre abusaba físicamente a su mamá, etcétera, y ha creído de que eso es algo necesario en su vida. Entonces, adicciones es un gran abanico, no es solamente un par de cosas que nosotros conocemos. Estaba leyendo recientemente la escritura en Génesis capítulo 1, y cuando uno lee la Biblia, a veces uno va con ciertos paradigmas sobre la Biblia. Por ejemplo, ya sé lo que dice Génesis 1:1 y Génesis 2 y 3 habla de la creación, etcétera, etcétera. Pero mi atención fue atraída por el Espíritu Santo en la experiencia cuando Adán y Eva pecan. Y la Biblia dice que se escondieron. Y la razón por qué se escondieron es porque tuvieron miedo. Ahora es interesante que Adán y Eva, dice el texto bíblico, que Dios tenía el hábito, la práctica de tener comunión con ellos. Y dice, a la hora del día en la que él se comunicaba con ellos, Dios llegó y están escondidos. Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él sale y dice, estaba escondido porque tuve miedo. Y me llamó la atención esa palabra, tuve miedo. Es la misma expresión que el hombre en la parábola de los talentos le dijo a su señor, que me diste un talento y tuve miedo de perderlo y lo escondí. Hermanos, el miedo o el temor revela no solo pánico, no solo el hecho de que uno está paralizado o uno está metido en culpa y en acusación y condenación. El miedo revela falta de comunión con Dios. Y hay personas, podemos haber creyentes que estamos atrapados en un hábito y tenemos miedo de Dios. Y decimos, no, yo no quiero hablar de esto, yo no quiero ni siquiera tratar este asunto porque yo tengo miedo que Dios va a dejar caer su ira sobre mí, me va a rechazar, no me va a amar. Y nosotros ingenuamente pensamos que por el hecho de no abordar ese tema, pensamos que Dios lo ignora también, pensamos de que Dios lo pasó por alto. No, Dios quiere, como mencionó el pastor Edén de Jesús, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Entonces, cuando leí ese pasaje de Adán en Génesis, que pecaron y dice, tuve miedo, por eso me escondí. En ese momento el hombre pierde comunión con Dios por causa del pecado y lo lleva a un punto de desconocimiento de la relación que tiene con Dios. Algunas personas podían estar cautivas en un hábito pecaminoso, en una práctica que lo avergüenza, que lo mantiene humillado, lo mantiene en condenación, con culpa, etcétera, etcétera, porque han perdido esa comunión con su Señor. Perdieron ese conocimiento. Y recordaba las palabras del apóstol Juan cuando dice que el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. La única manera de vencer el temor es el amor de Dios. Y el amor de Dios solo se puede cultivar en una relación con el Señor cuando intencionalmente nos exponemos delante del Señor. Amados hermanos y creyentes, todos aquí, los que están viendo esta transmisión en vivo y los que la van a ver posteriormente, hay libertad realmente en Jesús. Hay libertad en el Señor. Somos llamados a vivir una vida de libertad y no en cautividad. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y Pablo les dijo, ¿por qué volvieron a caer en esclavitud? ¿Por qué habiendo empezado en el Espíritu van a terminar otra vez en la carne? Es decir, sí es cierto que un creyente puede estar en la iglesia, puede amar a Dios, puede creer en Dios, puede leer su Biblia, etcétera, etcétera, pero estar cautivo, estar en tinieblas, en un área en su vida, oscuridad en su vida. Y no hay razón para qué vivir así, porque para eso vino Cristo. Dice el apóstol Juan también, vino en 1 Juan capítulo 5, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos la oportunidad de, ya sea que tú entres al curso, o ya sea que no, pero toma la decisión de encontrar ese camino, esa ruta, no solo de escape, pero de libertad y de una vida extraordinaria en tu relación con el Señor. Pastor Eden, un par de preguntas más aquí y sería, tengo dos más aquí, pero una que sería muy importante. ¿Cómo salir? Estamos hablando ahorita de encontrar la ruta, un escape, pero ¿qué hacer? Creo que lo mencionó usted el domingo pasado o en algún momento aquí más temprano hablamos de que Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Tenemos una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Usted lo mencionó precisamente el domingo en Hebreos 12:1. El Señor dijo, despójense. Me llama la atención esa palabra, despójense. A ver, Señor, ¿no es que eres tú el que lo vas a hacer? O sea, despójense. Por supuesto, hay cosas que solo Dios puede hacer, pero hay otras que nos corresponden a nosotros. Y ese despójense implica tomar responsabilidad, ser intencional, tomar la decisión y reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda, quiero ser libre, necesito experimentar el poder transformador tuyo. ¿Cómo salimos?
Es algo que habíamos compartido el domingo, pero es importante volverlo a recalcar. Y únicamente Dios va a operar en nuestra vida cuando nosotros reconocemos dónde nos encontramos. ¿Cuál es el pozo donde usted se encuentra? ¿Cuál es el lugar donde usted se encuentra? Y no precisamente el mejor lugar, de repente en el lugar de la batalla, ¿dónde usted se encuentra? Para que el Señor vaya en búsqueda de usted, para que el Señor pueda extender su mano y pueda rescatarle donde usted se encuentra. Dice el salmista que él lo rescató del lodo cenagoso, donde se encontraba, en un lugar donde se envolvía de mucho lodo, pero dice que lo rescató y lo puso en lugar seguro. Reconocer significa, Señor, realmente yo he estado por muchos años batallando en esto, batallando en esta área. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué ayuda puedes brindarme? Y comenzar, ¿verdad?, a venir delante del Señor reconociendo, confesando. Porque una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué vamos a confesar? Nuestros pecados. No dice una lista específica, qué es lo que podemos y qué es lo que no. Dice todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios o de lo que la palabra dice que no es correcto. También agregué a esto, ¿sabe qué? Busquemos la ayuda oportuna, ayuda especializada. Creemos en la intervención que podemos tener como iglesia en la vida de las demás personas que están bregando o están luchando, pero también personas que tengan el entendimiento para poder guiarles en el proceso. ¿Por qué razón? Porque aquí es importante de que la persona que le pueda brindar la ayuda, dice la Escritura, que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Está conmigo ahí? ¿Qué sucede muchas veces? Compartimos con alguien, pero esa persona también está en la misma lucha. ¿Qué va a suceder? De repente eso puede ser más perjudicial para la persona en su proceso. Necesita ir con alguien que le pueda extender su brazo y poder colaborarle en su proceso. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces, un ciego dice no puede guiar a otro ciego porque si no los dos se van en el mismo hoyo. ¿Qué necesitamos? Que nos acerquemos y busquemos la ayuda apropiada en nuestro proceso. Y tener, esto es bien importante, tener un alto deseo de cambio. Porque si usted no tiene el deseo, nadie puede hacer absolutamente nada por usted. Si usted no dice, hey, yo deseo cambiar, me encuentro mal, me encuentro en esta situación, reconozco que estoy en una situación muy mal, entonces, si usted no lo reconoce y no tiene el deseo de cambiar, miren, por más que usted lleve a la persona a un centro, al mejor centro que usted pueda conocer, la persona, si no tiene la voluntad o el deseo de cambiar, difícilmente va a dar pasos hacia afuera o va a dar pasos hacia su sanidad. Y esto lo podemos ver quizás con algún familiar, con algún amigo, con algún... Usted puede tener como papá el mejor deseo de que su hijo cambie, de que su hijo salga de alguna adicción, de algún hábito, pero ese es usted. Pero ¿qué pasa con su hijo? ¿Tiene el deseo realmente? ¿Tiene deseo de tomar pasos hacia afuera? Y ahí es donde es muy importante tener un alto deseo de cambio. Y por último, por supuesto, desarrolle su vida espiritual. El pastor lo decía, necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios para que aquello que nos viene a cargar como culpa y nos mete en vergüenza no siga más operando en nuestra vida, sino que el que se entronice y ocupe el lugar de preeminencia en nuestra vida sea el Señor. Y es bien importante recalcar lo que la Escritura dice. Si usted y yo estamos en Cristo, si usted y yo estamos en una relación con Cristo, somos más que ¿qué? Más que vencedores. ¿Está conmigo? Y esas fueron palabras que en mi vida personal, quiero confesarle, esa palabra específica fue una palabra que me ayudó muchísimo en mi proceso. En Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo yo soy, cuando venían tentaciones o aspectos en mi vida, siempre tenía presente ese pasaje de la Escritura, en quien yo soy más que vencedor. Ya lo he hecho a través de mi propio esfuerzo. Yo he hecho mi parte de querer salir, pero hay tantas situaciones que me oprimen y que me empujan nuevamente a tomar el viejo camino. Pero recordaba ese pasaje en mis inicios. En Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Yo en Cristo Jesús soy más que vencedor, y eso lo tenía siempre presente, y es una gran verdad porque la palabra de Dios lo declara. Usted y yo, no importa lo que estemos enfrentando, en Cristo Jesús somos más que vencedores.
Ahora es un momento para orar y pedirle al Señor que nos revele, porque ¿se acuerdan cuando el rey David escribió esto y dijo, Señor, líbrame de los que me son ocultos? Y David no estaba hablando ahí de enemigos, estaba hablando de un vecino que, ay Señor, ese vecino le caigo mal, Señor. O líbrame de la gente, Señor, a la que le caigo mal y yo no me doy cuenta. No, cuando David está hablando ahí, en el contexto del Salmo 51, cuando él reconoce su pecado y él dice, Señor, líbrame de los que me son ocultos, se está refiriendo a esos pecados que se esconden a nuestra conciencia, o algunas prácticas, algunos hábitos que se disfrazan de piedad, se vuelven como hábitos espirituales, pero tienen un trasfondo pecaminoso. Y nos engañan. Entonces el rey David dijo, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Porque pudiera ser que algunos de nosotros decimos, bueno, yo me examino y la verdad que yo no tengo todas esas cosas que los pastores están hablando. Yo creo que ellos están exagerando y asustando a la gente o cosas por el estilo. Pero yo estoy bien. Ninguno de nosotros podríamos ponernos delante del Señor y decir, Señor, yo estoy bien, porque aún el profeta Isaías lo menciona de esta manera, no hay ni a uno, un solo justo, no hay ni uno solo bueno, todos hemos pecado. Y a veces hay en nuestra vida algo que se ha mantenido oculto, ahí escondido, solo se revela en momentos particulares, se manifiesta en momentos particulares. Y nos ha mantenido engañado por mucho tiempo. Puede ser a veces un pensamiento, puede a veces ser un pensamiento inclusive que tiene un soporte bíblico, un apoyo bíblico, pero nos mantiene alejados del Señor. Esta noche en nuestra intención poder traer no solo información, pero traernos a un punto de reconocer que necesitamos un Salvador porque somos pecadores, necesitamos un libertador porque estamos en una cautividad, y ese Salvador, ese libertador es Jesús. Pudiera ser, ustedes me han escuchado decir en muchas ocasiones esto, quizás algunos nunca lo han oído decir, no me han escuchado decir esto hoy y se pueden asustar con lo que voy a decir. Pero podríamos estar aquí en la iglesia o en cualquier iglesia y estar yendo rumbo al infierno. ¿Por qué? Pero si estoy en la iglesia, sí. Yo he dicho muchas veces también, puedo dormir en el garaje donde guardo el vehículo, pero eso no significa que yo soy un carro, no soy un vehículo. Puedo estar en una iglesia, puedo hacer cosas de cristiano, pero eso no significa que he nacido de nuevo. Necesito un punto de apoyo fuerte, alguien que ya venció, como mencionó el pastor, declarar que soy más que vencedor. Pero soy más que vencedor por la victoria que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Ahí donde está, le queremos pedir que incline su rostro y en un momento de adoración levante su voz delante del Señor con esta canción, y luego queremos hacer una oración y dejar que el Espíritu Santo traiga luz en cualquier área en su vida, en alguna parte de su corazón. Usted sabe que necesita luz. Hay oscuridad, hay miedo, hay confusión, hay culpa, hay vergüenza, hay acusación, etcétera. Pero el Espíritu Santo quiere traer luz sobre esa área y traer libertad a cualquiera de nosotros que pudiéramos estar.